FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Para escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Fue un fin de semana de mucha movilización. El día viernes, la gente de Correpi realizaba en Lanús la presentación del prearchivo Personas asesinadas por el Estado. Y en el día de ayer, la Marcha del Orgullo en Capital Federal. Dos instancias distintas, claramente distintas. En Lanús se pudo observar la mirada crítica de muchas organizaciones que acompañaron a Correpi, señalando que Macri y Scioli es lo mismo. Y que el brazo represivo del Estado está cada vez más instalado en las barriadas. Y quienes lo sufren son los jóvenes, los pibes. Pudimos escuchar en aquella jornada la palabra de Alberto Santillán, remarcando y señalando una y otra vez la búsqueda de justicia y la búsqueda que la justicia burguesa comience a investigar a los responsables políticos y que no quede en la idea del loco de Fanciotti. Pudimos escuchar los testimonios de los familiares. Algunos se quebraban en el llanto, otros apretaban los dientes y seguían escupiendo contra los perros del orden. Los movilizaba el odio de clase. Los moviliza el odio de clase. Que en definitiva es parte del amor de nuestra clase. En el día de ayer, el escenario era distinto. Por donde se lo mire. Mucha gente, una multitud. Mucha gente manifestándose alegremente, con mucha felicidad, con cantos, risas, llantos, pero sabiendo que estaban ahí, en una marcha que comenzó como una manifestación política, porque no era la marcha del orgullo, era la marcha de la liberación. Claro, cuando va pasando el tiempo, se van sumando organizaciones, se van sumando personas, comenzó a modificarse. No vaya a ser cosa que la palabra liberación nos lleve a teorías marxistas, antiimperialistas, etcétera, etcétera. Y comenzó a instalarse el orgullo de ser. Y pudo observarse en el día de ayer cómo nos sacábamos el ropaje y éramos libres. Pero también hay que remarcar que esta marcha, particularmente la de 2015, estuvo focalizada y orientada a las elecciones, a la segunda vuelta. Todos los discursos en el escenario fueron dirigidos hacia una fuerte crítica hacia Macri y un fuerte acompañamiento hacia la figura de Scioli. Claro, sin nombrarlo. Scioli se llamó anoche Amor. Lo que se pudo observar respecto a las consignas que convocaban, en la mayoría son correctas y hay que señalarlo. Pero hay diferentes lecturas de la realidad. Cuando se hablaba de las fuerzas represivas y de lo que se propone, quedó claro que no se entiende por parte de las organizaciones que conforman la organización de esta Marcha del Orgullo, que es represión, es política de Estado. Y esto se manifestó anoche, porque lo que se hablaba era el control de las instituciones. Se habló bajo la lógica que instala el gobierno, que es la violencia institucional. Claro, todos tenemos derechos de mirar la realidad con nuestras ideologías y nuestras formas de ver. Eso no anula a las compañeras y compañeros que estuvieron movilizando en el día de ayer. Pero, por ejemplo, cuando se recordó a Diana Sancayán, se utilizó más el acercamiento de Diana con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que lo que decía esta mujer, que lo que militaba esta mujer, con la que uno puede estar de acuerdo o no, ideológicamente, pero que se atrevía a alzar la voz y gritar a su modo. Bueno, en el día de ayer, lo que se pudo ver como homenaje fue centralmente el momento en el que se le entrega el DNI por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la menciona en un discurso, señalando que va a exigir a las fuerzas de seguridad que investiguen lo sucedido, es decir, acotándolo a lo policial y no a lo que está sucediendo socialmente, que es la transfobia. Y ahí están los elementos que uno tiene que focalizar. En los abucheos se criticó a Jorge Lanata por el tratamiento mediático hacia la comunidad, a Macri y a tantos otros funcionarios. No ingresó Daniel Scioli, por ejemplo. Recordemos que cuando se le consultó sobre violencia por parte de uno de los hombres de la estructura del Frente para la Victoria, dijo que él no se metía en cosas domésticas. Similar a la estructura partidaria con la que se va a enfrentar el 22 de noviembre. Esto te generaba un poco de bronca. Pero cuando regresábamos de la marcha, escuchamos el audio que debió, o por lo menos desde mi humilde opinión, estar en el escenario de la Marcha del Orgullo. Claro, entiendo por qué no está, porque genera la instancia de pensar a los que estábamos ahí que todo es parte de la lucha de clases. No vas a hacer de generar quilombos cuando está el amor. ¿Para qué vamos a instalar la idea de la lucha de clase? Y entonces pensamos en iniciar el programa con la música de Susy Shock, con Miss Bolivia, de fondo, como cortina, porque es parte de un trabajo audiovisual que está en la red, y la palabra de Diana Sacayán. Porque nos parece interesante, porque interpela, porque se manifiesta desde un lugar de clase, con todas las contradicciones que uno puede marcarle a Diana, pero con la coherencia de estar convencida y seguir hacia su horizonte de transformación. Escuchamos este audio para darle de algún modo el inicio del programa del día de hoy.
Toda la que hace de troca tú ni la calor.
Me duelen tus lagrimitas.
no peleo por mi derecho solo de travesti. Por supuesto que lo hago en el marco de una mirada más amplia de transformar la realidad. Mi sueño de transformar el mundo es que no se siga asesinando y golpeando a los con, que no se le siga negando el derecho a la tierra, que no se siga contaminando a los vecinos de González Catán y La Ferré con el Cianse que fue instalado en la dictadura, que tiene más de 35 metros de altura y contamina y enferma. Digo, la mirada de transformar la realidad y el mundo es más amplia. Nosotras, en esta ocasión, y por todo el daño que nos han hecho, con garras y con fuerzas y con entusiasmo y con compromiso, adherimos y somos parte de esta lucha. Pero no es nuestra única lucha. Nuestra lucha es para que los olvidados, los desposeídos, los marginados, todos los que sufrieron lo mismo que sufrimos nosotras, puedan ser consideradas sujetas de derechos y puedan tener una vida más rica, ¿no?
Papa y mamá, papá, Diana se callan. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos, la prostitución es muerte, la prostitución es violencia, y reivindicarnos también como travestis feministas.
Me duele tu lagrimita, tu forma no duele, me duele.
Mate cocido con pan duro, durmiendo montonada entre mis 15 hermanos y mendigando en la calle, a tener una cama confortable y dormir abrigadita y tener un plato de comida para compartir con mis amigos, con mis hermanos, eso me hace feliz. Mirá lo que te digo, eso me hace feliz. La pobreza te daña, la pobreza, la gente que no se puede permitir que la gente duerma en las calles, que los niños sufran hambre. Me parece, lo digo sabiendo lo que es el hambre, ¿eh? A veces yo digo, por favor, cálmate, Diana, porque empiezo a comer, ¿viste? Y no respiro, parece que me voy a morir. Y amigo me dice, nena, digo, vos, en joda, ¿no? Le digo, vos no sabés lo que es ser pobre. Digo, nosotros éramos tan, pero tan pobres, le digo que teníamos que dormir amontonados todos. Dormíamos tan amontonados que cuando soñábamos todo lo mismo.
Ya nos acallan, flasheándolo, flasheándola así. Suena.
Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clase. Por lo menos lo que pienso yo, no quiero comprometer a nadie de mi organización, pero es lo que pienso yo y hay mucho trabajo por hacer, porque los medios siguen reproduciendo un discurso segregacionista y que lo que promueve en realidad es la discriminación sobre nuestro colectivo, sobre nuestras personas, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos parte del pensamiento de Diana, que no se escuchó en el día de ayer. Sí se la recordó, sí se la mencionó. Lo importante de entender que todo se trata de una lucha de clases, que no necesitamos que nos convoquen para estar, porque en el día de ayer participé pese a todas las contradicciones que se pueden presentar ideológicamente en la Marcha del Orgullo, porque sentí que tenía que estar. No esperé que me viniera una invitación. Y no nos debe generar esa instancia de pensamiento burgués, de esperar que me tienen que convocar para movilizarme, que tengo que esperar que alguien me llame para movilizar después de una represión en un barrio o en una fábrica. No, debo tener ese odio de clase que me movilice, que me genere movimiento, que me genere transformación. Porque ser trans significa también transformar la realidad que nos rodea, no solamente transformarnos individualmente. Cada una agarra el ropaje que quiere. Puede transformarse con una mirada clasista o puede transformarse con una mirada burguesa. En el día de ayer, en la Marcha del Orgullo, lo que se observaba era una gran diversidad ideológica, inmensa. Se notó, a diferencia de años anteriores, la marcación política porque se hizo escuchar en los micrófonos. Si no, lo que sucedía años anteriores era que quedaba en la idea de lo festivo y las diferencias no se notaban tanto. Por eso, cuando se estaba llegando a la Plaza Congreso, las organizaciones que conforman el Frente de Izquierda de los Trabajadores y otras organizaciones de izquierda no llegaron a Congreso. Movilizaron, marcharon porque entendían que tenían que estar ahí. Pero no se quedaron, porque sabían lo que se iba a decir en el micrófono. Amor sí, Macri no. Ahí me enteré que Scioli se llama Amor. Iniciamos de esta forma, nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, porque fue un hecho masivo lo que sucedió en el día de ayer. Y el día viernes, quizás no tan masivo, pero con mucha conciencia de clase, diciendo basta de gatillo fácil. Organizarse y luchar, no queda otra, amigo y amiga. De esta manera iniciamos, nunca es tarde, en esta radio recuperada.
Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal. el credo en Dios y la virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre en la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire. 28 años en tu dial. El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio. Terminamos la noche a pura fiesta. No lo pierda. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Muchas gracias, Estela, por tu cariño, por tu...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya.
Fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al...
Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Con mucha información, en un rato estaremos hablando con Lucas Franco de Libres del Sur para saber cuál es la posición que va a tener Libres del Sur en esta segunda vuelta. ¿Amor o Macri? ¿O ninguno de los dos? No se sabe. También intentaremos hablar con compañeros del Partido Obrero por el posicionamiento bien marcado que tiene el Frente Izquierda de los Trabajadores de llamar a votar en blanco, en esta instancia. Patria Grande, tenemos teléfonos, porque uno de sus referentes, hoy no está para nadie, porque es su cumpleaños, le mandamos un saludo a Enrique Elías, así que se nos va a complicar llamarlo en el día de hoy, pero nos dejó una agenda, así que ahora agarramos los teléfonos y tratamos de llamar para saber qué hace Patria Grande. Eso por un lado. Y después estaremos escuchando y hablando con compañeros de Correpi para que nos cuenten lo que va a suceder la semana que viene, 14 de noviembre, en Morón, Plaza San Martín, prearchivo, invitando al archivo de Plaza de Mayo, que se hace todos los años, el informe de la situación represiva en Plaza de Mayo, que se va a realizar el 26 de noviembre. Lo escuchabas también como parte de la radio, en la tanda de media hora, se viene la fiesta. 9 años recuperando el aire. Van a estar en el escenario Cronopio, Ficciones y El Rastrillo. Nosotros festejamos 9 años construyendo juntos comunicación alternativa. Alternativa para algunos, alternativa para otros. Y 28 años en tu dial, es decir, en la 90.1. Esto va a ser en el Patio de los Nadies, en Yolí 608... Moreno, 22 horas puntual. Mientras esperamos los llamados correspondientes. Nosotros te decimos que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Está en línea Lucas Franco de Libres del Sur. Fernando Choa lo saluda, buenos días.
¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a vos y un saludo a la audiencia también. Gracias por el espacio una vez más.
Hace mucho tiempo que no hablo con usted. En realidad lo he escuchado en esta radio y por eso vamos a estar un poco atrasados hasta que nos ponemos al día con algunas preguntas.
Bueno.
¿Cómo analiza las elecciones que pasaron y cómo deja a progresistas estas elecciones?
Bueno, en primer lugar, nosotros el análisis de las elecciones, yo lo he compartido y demás. Algunas cosas, nosotros creemos que hubo, no estamos descubriendo nada cuando hablamos de lo que se generó como la gran concentración de la atención de nuestra sociedad alrededor de propuestas que a nuestro entender, y nosotros ya hemos emitido nuestra posición acerca de el llamado a votar en blanco en este balotaje, representan cosas similares. ¿Qué quiero decir con esto? Las propuestas encabezadas por Scioli y por Macri, que son las que se llevaron la mayor atención, el mayor favor de la comunidad en el país en general, en la provincia y en Moreno también, con algunos detalles en Moreno, porque acá la segunda fuerza fue finalmente una. Pero digo, expresan proyectos de país, de provincia y de municipio con matices claramente, pero que tienen algunas similitudes. Lo que compartieron estas propuestas es la potencia mediática. Uh-huh. Entonces, tanto el macrismo como el Frente para la Victoria inundaron y casi que consumieron absolutamente todos los espacios posibles con muchísimo dinero invertido en generar un desarrollo de la información incomparable con las posibilidades que teníamos otras fuerzas políticas. Eso es un elemento que hizo, creo yo, que se instalasen como la fuerza, digo, aquello del voto útil y demás, las fuerzas políticas que recién mencioné. Después, uh-huh, en particular con respecto a nosotros lo que vemos es que nuestro planteo en el orden nacional, y esto tiene que ver ya con el orden de la autocrítica y de la reflexión acerca de en qué cosas hemos errado en el transcurso de la campaña. Nuestro planteo en el orden nacional, que hablaba de un Estado presente, un Estado garante de derechos y transparente y renovado y demás, creo que esas demandas que nosotros buscamos cubrir, la sociedad las encontró en estas dos propuestas que yo decía. Por un lado, el discurso del Estado y los conceptos vinculados a la participación del Estado en la economía y en el desarrollo del país, lo encontró la sociedad en una parte, el votante progresista y demás, en el discurso del Frente para la Victoria, y el discurso de la transparencia, de la renovación de la política y demás, lo encontró fundamentalmente en Cambiemos y también en el Frente Renovador. Frente a eso, me parece que nosotros no analizamos que el espacio en la sociedad que mira propuestas progresistas haya desaparecido, uh-huh, sino que migró hacia otras propuestas. La elección que hace el Frente de Izquierda es una gran elección también, pero lo que logra el Frente de Izquierda es retener en una elección muy difícil con estas características que yo te mencionaba, retener su caudal de votos. Eso es muy, uh-huh, importante. Ahora, ¿dónde fue el votante progresista que históricamente participa de las elecciones eligiendo opciones como la nuestra? Nosotros creemos que en una parte, por el discurso de el rol del Estado, se fue al Frente para la Victoria, y en otra parte estuvo con la idea de la transparencia, la renovación y también el voto útil en Cambiemos, fundamentalmente en la figura de María Eugenia Vidal, que es finalmente quien gana la provincia. En el orden local, digo, como a modo de cierre del mini balance, uh-huh, nosotros tomamos una decisión cuando lanzamos la campaña, que era ir a discutir el territorio, que era que romper esa idea de que solamente puede llevar propuestas de campaña a nuestras barriadas y a los sectores populares de Moreno, las fuerzas vinculadas al oficialismo o aquellas fuerzas que tienen al Estado o una estructura económica gigante para llegar hasta ahí. Nosotros llegamos caminando. Y ese saldo, nosotros creemos que para nosotros es positivo como experiencia política. La elección final en Moreno nos deja en el orden local casi un punto arriba de la lista nacional. Esto nosotros lo evaluamos como positivo en términos de que nunca sucedía. El espacio del progresismo y demás siempre tuvo un corte, hasta las elecciones del 2013, tuvo un corte, como se dice, en contra de la lista, uh-huh, local. Ese proceso lo hemos logrado revertir ya en el 2013 y se mantuvo en esta elección en un contexto muy difícil, yo creo. Digo. Y después hay un elemento que para mí es importante, que también lo he charlado con vos y con otros colegas tuyos, el elemento del corte generacional. Uh-huh. Me parece que esta fue una elección en donde la necesidad y la demanda de renovación generacional apareció muy fuerte. Si vemos el desarrollo de las internas, ¿no? Del Caño le gana Altamira, Walter Festa le gana finalmente a Mariano Hues. Uh-huh. Nosotros también ganamos nuestra interna, también con un claro tinte de discusión generacional. Y me parece a mí que lo que termina de consolidarse es esa demanda expresada en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. La sociedad buscaba renovación política en la provincia, buscaba también vencer algunos mitos, y la herramienta de Cambiemos con la figura de María Eugenia Vidal se ubicó muy precisamente en esa demanda, y yo creo que es lo que termina de consolidar un hito histórico en nuestra provincia de Buenos Aires. Vamos a tener, después de muchísimo tiempo, un gobierno no del Partido Justicialista, además encabezado por una mujer, y además con la particularidad del corte de boleta, que también es un ejercicio difícil en la provincia de Buenos Aires, difícil en el orden provincial. Digo, yo lo aclaro, yo estoy en las antípodas del pensamiento del PRO, uh-huh, de Cambiemos y de María Eugenia Vidal. Ahora, me parece que lo que hay que mirar es un fenómeno que se dio, que es una demanda de la sociedad, que, lamentablemente para fuerzas como nosotros, ocupó esa demanda a una fuerza política como el PRO. Yo creo que estamos ante la consolidación del PRO como un, uh-huh, partido de la derecha argentina, como partido político nacional de la derecha argentina, que ha llegado evidentemente para quedarse.
Ante este escenario que usted está describiendo y todo lo que se está hablando camino al 22 de noviembre, ¿cómo se posiciona Progresistas en primera instancia en este balotaje y Libres del Sur?
Mira, Progresistas no ha emitido un comunicado oficial. Uh-huh. Sí lo hemos hecho por las partes, coincidiendo, digo, salvo el partido GEN, que ha dado libertad de acción, pero no ha expresado, más allá de algunas inquietudes individuales, que claramente yo no comparto, digo, algunos...
¿Inquietudes como la de Margarita?
No, Margarita no ha planteado claramente que ella tomó una decisión individual. No, hay algunos dirigentes de la zona sur del conurbano que han planteado, uh-huh, que individualmente iban a votar a Macri. Nosotros claramente no estamos de acuerdo con esa postura, pero por eso también institucionalmente como partido nosotros dejamos clara nuestra posición, que es la del llamado voto en blanco. Nosotros creemos que, digo, no somos necios para pensar que no hay diferencias entre el proyecto de Cambiemos y el proyecto del Frente para la Victoria. Uh-huh. Lo que creemos, sí, es que quienes expresan esos proyectos y el proceso que ha traído fundamentalmente el kirchnerismo hasta estas elecciones es el principal responsable. Yo digo, a mí me parece muy curioso, yo en todas estas semanas hemos tenido muchas discusiones con compañeros, militantes del campo popular que hoy están formando parte del kirchnerismo, con una, me parece a mí, violencia exacerbada hacia quienes, uh-huh, planteamos esta postura, como si nosotros fuéramos los responsables. Lo que hay que empezar a ubicar es responsabilidades. La decisión de quienes conducen el kirchnerismo de vapulear a su candidato, Scioli, y hoy y después consagrarlo como candidato, de interrumpir un proceso de posibilidades internas, y también de plantear, y si uno mira lo que está planteando Scioli y el planteo histórico de Scioli, y el nefasto gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por Scioli, uh-huh, digo, ahí empezamos a encontrar las responsabilidades de esta necesidad de nuestra sociedad de cambiar, que se expresa lamentablemente hoy con mucha potencia en una fuerza de derecha como el PRO.
El posicionamiento de Gerardo Milman, que es la persona que de algún modo se manifiesta a favor del PRO, ¿hace que esté tirante la situación en Progresistas?
No, la verdad no, nosotros creemos que en ese contexto nosotros tenemos claro que nosotros somos el espacio de Progresistas es un frente político con distintos partidos políticos, con distintas historias. Nosotros en el 2013 participamos de las elecciones.
¿Milman lo tiene claro esto también?
Supongo que sí. Las declaraciones de Milman han sido muy a tono individual también, porque digo, él no ocupa institucionalmente ningún rol en el partido. Uh-huh. Pero digo, sin correrle el traste a la jeringa, como dicen en el barrio. Nosotros somos un frente político que tiene las características de frente político, que, uh-huh, o sea, tiene las resoluciones individuales y partidarias del interior del frente como tienen otros frentes políticos. A nosotros nos pasa que post elecciones aparece Gerardo Milman y dice que él va a votar a Macri. Nosotros como partido estamos de acuerdo, no lo hemos planteado. No estamos de acuerdo, no creemos que eso sea lo que hay que hacer, pero tiene la plena libertad como dirigente político y como partido político, uh-huh, incluso si lo hiciera el GEN, de plantearlo. Es lo que viene sucediendo con distintos espacios. Digo, frente a un escenario de balotaje que es sui generis en la historia argentina, que ha conmovido a una enorme cantidad de nuestros vecinos que hoy están muy atentos y participando mucho del debate político, por suerte. Bueno, muchos se ven con pulso a tomar definiciones, a tomar decisiones. Me parece bien. Digo, nosotros hemos visto, no solamente ahora de cara al balotaje, sino previo al 25 de octubre, cosas insólitas, ¿no? De Narváez planteando que va a votar el kirchnerismo. Bueno, el pasaje de Mónica López, uh-huh, y demás. Y en el orden local, ni hablar. Los pases, el libro de pases está permanentemente abierto en el orden local. Entonces, la política se ha convertido en un ejercicio tan dinámico y tan volátil a veces en el marco de las ideas, que esto empieza a ser parte de la realidad política, ¿no? El pasaje o el cambio de, uh-huh, el cambio de camiseta.
Lucas, ¿fue muy complejo llegar a esta decisión de llamar a votar en blanco, digo, para Libres del Sur y Barrios de Pie y todos los jóvenes que conforman esta militancia, entendiendo que parte de su historia fue ser parte del kirchnerismo, o por lo menos acompañar a este proceso del gobierno nacional, y en esta trampa del sistema de instalar la idea de River o Boca, tomar una decisión de esta característica marca un grado de madurez, pero imagino también de discusión?
Sí, mira, nosotros, el tema con eso es, nosotros nunca negamos nuestro proceso político. Nosotros fuimos parte del inicio del proceso del kirchnerismo. Creemos nosotros además en el mejor tiempo con respecto a las medidas, a la mirada, a una posibilidad de mirada a mediano plazo del país. Nosotros hemos dado por clausurada la posibilidad transformadora de ese proyecto y nos fuimos y tomamos una decisión que fue una decisión muy fuerte, que es irnos de un gobierno. Frente a eso, todas las decisiones que tomamos en política las maduramos y las reflexionamos en el debate. Esta decisión en particular tiene que ver con, si a mí me preguntás dónde tengo más amigos, claramente tengo muchos más amigos en el kirchnerismo, porque hay muchos integrantes militantes del campo popular, fuerzas políticas con las que hemos compartido mucha parte de nuestro camino. Ahora, la realidad es que los dos proyectos que expresan hoy el kirchnerismo y hoy Cambiemos no nos representan. Entonces nos parece a nosotros también hasta irresponsable expresarnos por uno o por otro cuando ninguno de los dos nos representan. Y cuando además la sociedad no nos ha ubicado a nosotros en el rol de definir. Uh-huh. Este problema lo tiene que tener el masismo, que sacó el 20% de los votos y hoy tiene que ser el árbitro de una cuestión. Digo, y por eso también, digo, a mí me parece, digo, después, justamente porque tengo más amigos en el kirchnerismo y porque en términos de conceptuales estamos bastante más cerca en el diálogo, a mí me apena bastante algunas actitudes de campaña, ¿viste? el disfraz de progresista que le hacen a Scioli, planteando la vida por Scioli, cuando Scioli tiene, por ejemplo, a Bain de economista, instalan el fantasma de la alianza y lo tiene a Bain de economista, que es quien lanzaba las medidas económicas de la alianza en el peor momento. Se hace un planteo de que es Scioli o la derecha neoliberal o el conservadurismo en Argentina, y si uno estudia los planteos históricos de Scioli, no encuentra diferencias con los planteos históricos de Macri, con respecto a su posicionamiento con la, uh-huh, dictadura, con respecto a su posicionamiento con la industria nacional. Ahora, ¿expresan y han formado parte de procesos políticos distintos? Sí. Ahora, el kirchnerismo, y si analizamos la foto actual, en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado la decisión desde hace ya mucho tiempo de instalar a Macri como la principal opción opositora. Esto fue una decisión del kirchnerismo. El kirchnerismo le dio aire en todos los medios posibles, lo subía, como se dice, lo subía al ring todo el tiempo, Cristina hablándole a Macri, poniéndolo como el principal opositor, haciendo acuerdos en las legislaturas. En la legislatura porteña el kirchnerismo le vota todas las leyes al macrismo. Entonces, toda esa conjunción de situaciones nos trajeron hasta acá. Ahora, al kirchnerismo parece haberse leído la mano, perdió la provincia de Buenos Aires y tiene una situación compleja de cara al balotaje. Lo que hay que hacer es asumir responsabilidades. Yo te decía, nosotros hacemos la autocrítica de habernos quedado sin capacidad de interpelar a nuestro histórico espacio político, uh-huh, en esta elección. En el orden local nosotros tomamos una decisión que es difícil, que es ir a disputar el territorio. Estamos conformes con la campaña y con la experiencia política, no estamos conformes con el resultado, pero sí tenemos claridad en que estamos parados en una experiencia que queremos continuar. Ahora, el kirchnerismo me parece que también es un momento en que empieza a hacer una autocrítica en algún momento. No solamente en repartir insultos para quienes planteamos una posición distinta. Porque lo que se viene en términos de proceso histórico político es, por ejemplo, un gobierno de la provincia de Buenos Aires, del PRO. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? A mí, la verdad, me llama mucho la atención ver a Baradel al otro día de la elección salir y decir, ahora vamos a salir a pelear. Y bueno, ¿y qué pasó con Baradel durante el gobierno de Scioli? ¿Quién ataba las manos para que pelee? En el momento en el que Cristina Kirchner se peleaba con Scioli, Baradel era un luchador.
Van a aparecer muchos Baradel.
Bueno, está bien. Yo respeto y ojalá tengamos la claridad.
Ojalá aparezcan, ¿no?
De que hay muchos compañeros que vuelven a tener la posibilidad y la libertad para plantear sus diferencias. Ojalá. La tranquilidad que tenemos nosotros como espacio político, como también elemento de reflexión, es que hay muchos dirigentes, muchos militantes que ahora van a tener que hacer política, como se dice vulgarmente, en el desierto, ¿no? Sin el Estado, sin espacios grandes de representación institucional, con las ideas y el conjunto de ideas y la mochilita con proyectos de ideas y el compromiso como capital clave para salir a militar. Bueno, nosotros ese proceso lo venimos haciendo hace un tiempo. A mí no me asusta para nada la ausencia de estructura institucional. El otro día me preguntaban, bueno, ¿ustedes cómo van a hacer para seguir haciendo política sin estar en el Consejo? Y nosotros no venimos de estar en el Consejo, y sin embargo tenemos una agenda política que venimos instalando, que venimos debatiendo con la sociedad. No nos asusta ese proceso de estar en el llano. Claramente nosotros identificamos la pelea electoral como una de las prioritarias y queremos ganar el gobierno para transformar la realidad. Ahora, quiero ver qué pasa con todos aquellos que han nacido a la política dentro de las instituciones, dentro de los espacios de poder, y ahora se quedan sin ellos. Me parece que también es un momento interesante para evaluar y para poder construir ámbitos donde se discuta, se debate y se propongan, por ejemplo, agendas políticas comunes.
Uh-huh. Lo que está claro es que, por lo menos, el llamado a votar en blanco es una clara coincidencia con el FIT, sí. ¿No? Otra de las expresiones que ha manifestado votar en blanco.
Sí, con el FIT, con el Partido Socialista y con algunas otras expresiones. Sí. Sí, nosotros tenemos, bueno, pero no es novedad, nosotros tenemos coincidencias con el Frente de Izquierda en varios de los planteos, y nosotros no, y tenemos diferencias.
¿Con esta coincidencia podrían llevar a militar ustedes el voto en blanco?
Mira, yo lo que creo es que...
Juntos, digo.
No me parece posible en términos concretos. Una campaña por el voto en blanco en una elección reñida, de balotaje, donde la sociedad, por lo menos uno trata de percibir el escenario, ¿no? Y yo, el ejemplo que yo ponía el otro día en un encuentro con los compañeros es, nosotros somos los que habitualmente le vamos a hablar al almacén, a la plaza, al barrio, a todos los ámbitos cotidianos de la vida cotidiana, somos los que le vamos a hablar de política. Entonces, el vecino, cuando a veces tiene una duda sobre alguna cosa económica, che, a ver, vos que andás en política, le dice a los compañeros, ¿cómo es esto?
Se lo consultaba porque ayer Amoroso estuvo aquí en esta radio Mundo Bullicio y lo invitó públicamente a militar el voto en blanco, por eso era la pregunta.
Bueno, sí, pero bueno, lo que pasa es que a veces, viste, por eso digo, yo conceptualmente comparto algunas ideas con el Frente de Izquierda, esta cosa de la tribuna, porque no ha pasado varias veces, digo, yo lo... Le tengo un cariño, un respeto a Rodrigo. Me parece que en algunas cosas se extralimita en la forma de... No lo escuché, la verdad no lo escuché, pero lo he escuchado en algunos debates donde me trató de narcotraficante y algunas cosas que claramente no tiene ningún elemento para corroborar. Entonces me parece que a veces en el fragor de marcar las diferencias o de buscar alguna leve ventaja en el posicionamiento político, se dicen cosas que, digo, yo coincido con el planteo del Frente Izquierda de convocar a votar en blanco. Te decía, para cerrar la idea, estamos frente a una situación en la que uno va ahora al mismo almacén al que uno iba a hablarle de política y ya están hablando de política. Claro. Se da un proceso sui generis de que el balotaje ha convocado tanta atención y tensión que es que nuestra sociedad... Entonces, lo que nosotros venimos percibiendo, digo, porque esto tiene que ver con el análisis que uno hace de cómo se va moviendo la película, ¿no? Es que la gente está bastante preocupada por elegir y por decidir. Y la verdad, por más que, digo porque tampoco hay que tener un viso de realidad, nuestra posición y la de Frente de Izquierda, de llamar a votar en blanco, es una posición de dos fuerzas que han quedado en franca minoría en la sociedad. ¿se entiende? Uh-huh. Ojalá, ojalá pudiéramos lograr, digo, como expresión de la política y de, del diálogo con los sectores que a uno lo eligen acompañar, que la, el voto en blanco sea la suma de los votos nacionales del Frente de Izquierda y del Frente Progresista. Yo creo que no, yo creo que va a ser menor. Porque la gente tiene mucha mucha atención y atención puesta en elegir y en decidir quién va a ser el próximo presidente. Nosotros emitimos como partido político una posición política que expresa lo que nosotros pensamos. Yo veo más complicado la organización de una gran campaña, porque me lo ha planteado, digo por eso te digo lo de Rodrigo, porque me lo ha planteado a mí, yo le planteo esto mismo, no hacía falta que me invite por la radio porque ya habíamos hablado por teléfono, pero bueno. La organización de una gran campaña...
Lo señaló igual, señaló esto que usted está mencionando.
Esto nos parece un poco inviable, para nosotros, por lo menos, ¿eh? Digo, no digo que no haya que animarse a hacer, o que si hay otra evaluación no haya que hacerlo, nosotros creemos que no. Nosotros hemos emitido nuestra posición y la sociedad nos ubicó, no en un rol ni de árbitro, ni de... nos ubicó en el lugar que hoy estamos frente a esta elección. Lamentablemente, a quienes vivimos nuestra vida alrededor del desarrollo de la acción política, no nos gusta nada estar afuera de un balotaje. Todos estamos hablando de cómo vamos a resolver nuestra vida ese día.
Claro.
Que son todas cosas que para los que hacemos política y habitualmente participamos, los días de elecciones son días agitadísimos. Eso va a ser muy raro, y estos son minucias de la vida de los que nos dedicamos a la política, ¿no? Va a ser muy raro ese domingo sin el frenesí electoral para nosotros, en nuestra persona, ¿no?
Lucas Franco, muchas gracias.
Gracias a vos, un abrazo grande a la audiencia y a los chicos ahí.
Hasta luego. Ahí pasaba Lucas Franco de Libres del Sur hablando con nosotros y enmarcando ya la posición de Libres que se hizo pública en las últimas semanas de llamar a votar en blanco. Coincidencia con el FIT. Intentaremos luego de la tanda hablar con Rodrigo Amoroso. Si es que nos llega Marcelo Costa, que está convocado e invitado, pero todo puede pasar en la mañana. Mañana en la que te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a donde corresponde y regresamos con Nunca es Tarde después de la tanda.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estamos con Ignacio Vélez, a quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado
no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Se acerca la fiesta, 9 años recuperando el aire. Fede Moreno va a festejar su cumpleaños en el patio de los Nadies. Te vas a tener que acercar, va a estar Ficciones, El Rastrillo y Cronopio. Vamos a estar festejando juntos. 9 años de construcción de comunicación alternativa y 28 años en tu dial. Sábado 14 de noviembre es la cita en el patio de los Nadies. ¿Usted va a estar? ¿Todo sí? Va a estar. En Solís 608 Moreno, 22 horas puntual. Vamos a estar varios ahí en la jornada, seguramente trabajando mucho, yendo de acá para allá, yendo de acá para allá. ¿Quiénes están movilizándose y manifestando su situación laboral? Son las trabajadoras del Patronato de Liberados. Vamos a intentar hablar hoy con algunas de las compañeras para que nos cuenten cómo sigue la lucha. Recordemos lo que nos señalaba Gabriela López describiendo la situación y que iban a seguir movilizando hasta que hubiera una respuesta, que pasara algo. Bueno, vamos a tratar de buscar la palabra de las compañeras del Patronato de Liberados. Mientras tanto, también en el día de hoy vamos a estar hablando con compañeros de Correpi para que nos cuenten el prearchivo que se va a realizar en la zona oeste, justamente el mismo día de la fiesta, el sábado 14 de noviembre. Todo esto en la 90.1, y si nos da el tiempo y las voluntades llegan, nos llamarán compañeros de Patria Grande para saber cómo se posiciona Patria Grande en el balotaje, ¿no? Otro de las preguntas que uno se va haciendo. Y si nos da el tiempo, vamos a estar escuchando un testimonio que está en internet, en el mundo virtual, de Fernando Esteche, para saber cómo se posiciona su fuerza política en este balotaje. Te va a sorprender. Y mañana lo vas a poder escuchar también en Leña al Fuego, programa de Herman Schiele que se retransmite los días lunes. Cristian Castillo también va a estar. Seguramente la doctora Verdú estuvo en el día de ayer también, porque el programa se emite los sábados, y va a estar en el día de mañana. Muy buen programa. Lo podés encontrar en la 90.1 alrededor de 13 horas, 14 horas. Posibilidades de tiempo, porque a veces se complica la cuestión técnica de resolverlo, pero programa interesante para que puedas estar sintonizando la radio, la 90.1, esta radio recuperada, y poder escuchar las diferentes voces, y en este caso un programa bastante interesante. Mientras tanto, subimos un poco la cortina, así vemos el plan para seguir. Cada vez que había un quilombo, Hannibal Fernández acusaba a Quebracho. Recordarán lo que pasaba en Aedo, ¿no? Tanto que se habló en varios programas de esta emisora sobre los 10 años de no al ALCA. Bueno, no sé si algunos memorosos recordarán que previamente a la cumbre de Mar del Plata sucedieron los hechos de Aedo. Bueno, ¿y a quién acusaban? A Quebracho. Salía el hombre de bigotes que fue candidato a gobernador y decía, Quebracho tiene la culpa. Quebracho tiene la culpa de todo. Mar del Plata, Quebracho. Los hombres encapuchados, Quebracho. Luego el hombre de la carne, peronista, mencionó, los muchachos de Quebracho a veces no entienden las cosas, pero son los que más o menos clara visualizan la realidad. Bueno, en ese escenario vamos a escuchar, después de que Hannibal los endemonizaba a esta estructura política, a Quebracho, a Fernando Steche, uno de los referentes de Quebracho, para ver cómo se posicionan, secretario político de Quebracho, para ver cómo se manifiesta Quebracho. Ya escuchábamos a Libre del Sur, llama a votar en blanco. Ya sabemos por las publicaciones en prensa obrera, pero también las manifestaciones públicas de los dirigentes del Partido Obrero que llaman a votar en blanco. Bueno, ¿qué sucede con Quebracho? Escuchamos la palabra de Fernando Steche.
Frente a la contradicción que se plantea en Argentina ante las próximas elecciones, el balotaje del 22 de noviembre, nosotros creemos que es una contradicción bien clara donde corresponde que tomemos partido, que más allá de quienes pretenden de que se trata de candidatos más o menos similares, que uno puede entender esto a través de lo que son las trayectorias individuales, tanto de Scioli como de Macri, no en términos de cómo se incorporaron a la vida política, en términos de sus ambientes sociales, de su pertenencia de clase, pero que no podemos dejar de ver que nosotros no vemos la política a partir de los hombres, sino que vemos la política a partir de las fuerzas sociales en disputa. Y aquí claramente el conglomerado que está detrás de Mauricio Macri, ¿no?, con Laura Alonso, empleada de Paul Singer, uno de los fondos buitre de la Argentina, con Patricia Bullrich, que hizo la quita del 15% de las jubilaciones cuando fue ministra, o planteó, vectorizó la flexibilización laboral, con Melconian, que hoy mismo está sosteniendo que no se puede subir, aumentar los salarios ni las jubilaciones, y que fue quien planteó, junto con Domingo Felipe Cavallo, la nacionalización de la deuda de los empresarios privados argentinos para que nos hiciéramos cargo todos los argentinos de aquella deuda, con Rodríguez Larreta, el suicidador de Favaloro. Creemos que detrás de Macri lo que está es la restauración neoliberal, claramente, la restauración neoconservadora. Lo que está detrás de Macri es el águila imperial. Y lo que está detrás de Scioli, con sus bemoles, con sus contradicciones, con sus frustraciones, pero también con sus expectativas y sus esperanzas, es el conjunto de nuestro pueblo, de las fuerzas populares, de los que hemos estado combatiendo aquel neoliberalismo en los 80 y en los 90, y lo que hemos estado construyendo y conquistando, recuperación de soberanía y derechos sociales. Así que, lejos de ser lo mismo, estamos enfrentando una contradicción que tiene las dimensiones que en otro tiempo histórico se planteó con la consigna de Braden o Perón, no porque Scioli sea Perón, pero sí porque Macri es Braden. Macri es la carta segura del imperialismo para nuestra región, y lo que estamos enfrentando, y por eso nosotros llamamos a votar a Scioli, lo que estamos enfrentando no solamente es una derrota en términos de lo popular, de lo nacional, de lo antiimperialista para la Argentina, sino que estamos enfrentando la posibilidad de una derrota regional. Por eso nosotros decimos, hay que votar a Scioli por Chávez, hay que votar a Scioli por Evo Morales, hay que votar a Scioli por Correa, hay que votar a Scioli por el UNASUR, por la CELAC, por el MERCOSUR autónomo, porque todo lo demás es el aniquilamiento de todas estas políticas y posibilidades que se plantearon durante todos estos años. Bueno, justamente frente a una contradicción de la naturaleza que estamos planteando, que es Braden o Perón, que es Patria o Macri, lo que planteamos y llamamos a las organizaciones del campo popular, muchas de ellas ya se han expresado, muchas de ellas se han comprometido en esta campaña con desigual formulaciones, algunas simplemente haciendo una campaña en contra de Macri, otras comprometiéndose también por el voto a Scioli, pero lo que nos parece importante es que si se plantea la contradicción en estos términos, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas. Nosotros convocamos a votar a Scioli sin vergüenzas, sin náuseas, con seguridad política, porque estamos siendo soldados y librando una batalla que es la batalla antiimperialista, que tiene las mismas dimensiones que tuvo en su momento aquella que nos tocó, que por suerte hemos sido contemporáneos de la batalla de no al Alca en aquella reunión de Mar del Plata. Así que de la manera que sea, autoconvocándose, como se han autoconvocado las mujeres en La Plata, como se han autoconvocado los sectores de la cultura acá en Capital Federal, como se han autoconvocado en Córdoba, en Misiones, o de la manera organizada a través de las organizaciones populares, lo que no queda lugar es para la tibieza y ser cuidadoso y alerta, que a veces por cuidar la propia autoconstrucción o el propio prestigio, en esta idea de no embarrarse, de no mancharse con candidaturas no del todo claras, hay quienes terminan haciéndole el juego a la derecha y al imperialismo. Acá una cosa es llamar a votar en blanco o anular el voto y otra cosa es de la mano de eso estar planteando por qué no hay que votar a Scioli. Entonces ahí se está haciendo directamente contrarrevolucionario. Y en este sentido nosotros creemos que, como lo dijimos, no nos estamos tragando un sapo. Nosotros, como hay estrategia, como hay mirada histórica, como hay visión de cuál es la naturaleza de la contradicción que estamos enfrentando, lejos de tragarnos un sapo, estamos degustando un manjar, estamos haciendo esto con mucha satisfacción.
Más que un sapo, toda la laguna, con el monstruo dentro. Estetche. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando Estetche marcando que Quebracho llama a votar a Scioli, que son soldados y que es una situación cómoda votar en blanco y contrarrevolucionaria. Lo mismo se le puede decir a usted, Estetche. Este es el escenario. Hasta ahora se va enmarcando lo que de algún modo no tiene las mismas características, Bernardo y los oyentes, pero esta sensación que uno percibe en las calles, esto que decía Lucas Franco, que la gente habla de política, es más o menos el clima que se vivía con la resolución 125. Más o menos. Que te instalaba esta idea de que dice Estetche, ¿no? ¿Sos soldado o no? ¿Sos vendepatria o no? Y los que no estábamos en ninguno de los dos lados, le hacíamos el juego A, ¿no? Porque era así. Bueno, esta es como la segunda vuelta de la película, pero con la instancia de que elegimos a un tipo que nos va a mandar por varios años los destinos del país. Va a dirigir los destinos del país. Bueno, no voy a dar más opinión de Estetche. Con lo que él dijo, ya lo dijo todo, y el oyente que está escuchando que saque su conclusión. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto. Aclaro que a veces no llegan los mensajes. Les digo a los oyentes por si dicen, ¿qué le pasa a Ochoa que no me lee? Lee los mensajes. No, no llegan. Por eso quiéranme, porque si algún día me detienen, me golpean o algo, los espero manifestándose por mí. Sean solidarios. No esperen una tarjeta o una invitación por Facebook o un Twitter, que tampoco tengo. Vayan nomás, ahí los estaré esperando. Mientras tanto, nosotros continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada de la siguiente manera.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó el chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeás todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
No. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles, a las 22 horas, es los martes.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No lo pierda. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
I am here to argue as you are me.
Estamos en comunicación telefónica con Javier Peralta de Patria Grande, porque ya que estamos preguntándole a las diferentes expresiones y a las que no le podemos preguntar, escuchamos audios que están en internet, como el de Fernando Esteche. Queremos saber cómo se posiciona Patria Grande en el balotaje. Javier, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te va?
¿Cuál es el posicionamiento de Patria Grande en esta instancia del 22 de noviembre?
Bueno, de cara al balotaje, después de pasar por un largo proceso de discusión interna de la organización a lo largo del país, en donde por suerte pudimos ser parte de la elaboración de esta propuesta a todo el conjunto de la organización, hemos definido el apoyo al voto a Scioli de cara al balotaje en contra al voto a Mac, un profundo rechazo al voto al PRO, teniendo en cuenta todo lo que esto implica en esta situación política en la que estamos atravesando, digamos, en donde claramente uno de ellos representa a nivel partidario, a nivel estructura política, todo lo que implica la derecha en el país, que es la primera vez en la historia de este país que la derecha tiene su propia estructura política con posibilidades concretas de gobernar el país. ¿Y lo Scioli? Cual no se había visto hasta este momento.
¿Y Scioli qué representa?
Scioli, particularmente a nivel personal, digamos, es un... como persona es un integrante del PJ y... claramente de derecha, en donde nosotros caracterizamos que ambos candidatos van a llevar políticas de ajuste, políticas de endeudamiento. Sin embargo, entendemos que Scioli está montado sobre una estructura política que es mucho más presionable o que te abre una posibilidad de discusión política. De hecho, que tiene en su espalda una mochila de 15 años de gestión en donde se han dado diversas políticas que han sido progresistas, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la nacionalización de la CJP, la nacionalización de YPF y demás políticas que han sido favorables para el conjunto del pueblo argentino.
En este escenario, ¿usted cree que las fuerzas que acompañan al kirchnerismo van a estar decididas a presionar a Scioli? Entendiendo esto que usted señalaba, ¿no? Son dos personas que representan la derecha. ¿Van a estar dispuestas a presionar a Scioli? Porque hasta ahora da la sensación que están todos presionando la figura de Macri, endemonizando la figura de Macri y dejando detrás lo que significa Scioli.
Sí, yo creo que está bueno esta unidad que se ha dado en el campo popular en contra de un modelo completamente de derecho como es el modelo del PRO. Porque acá, más allá de discutir personajes, lo que es la figura personal de Scioli o de Macri, estamos discutiendo modelo político.
¿Ustedes se sienten representados por el modelo del Frente para la Victoria?
No nos sentimos representados por el modelo. Sí entendemos que hubo algunas políticas que han sido favorables para el pueblo, pero lo que nosotros vemos a 10 años del ALCA es que se está dando la posibilidad política en todo Cono Sur de que un sistema económico como el ALCA, un acuerdo de libre comercio, se vuelva a levantar, ¿sí? Y sería una derrota muy grande para el conjunto del pueblo. En cambio, vemos que ante la candidatura de Scioli esto sería evitable. ¿Por qué? Porque a priori, dentro del peronismo, vos tenés distintas expresiones políticas, más de derecha, de izquierda, de centro-izquierda. Dentro del PRO cae de Maduro, que es claramente una organización de derecha con un programa neoliberal que implicaría regreso concreto a los 90. Por eso que es para nosotros tan importante derrotar este modelo político y no ser cómplice de que se vuelvan a instaurar medidas neoliberales.
Si gana Scioli, ¿ustedes lo van a presionar o van a acompañar todas las políticas que determine el scholismo?
No, nosotros vamos a presionar, como hicimos a lo largo de toda la gestión kirchnerista, entendiendo que ellos, la cúpula del PJ, va a intentar llevar adelante políticas de miseria y políticas de ajuste, y vamos a salir a combatir contra eso. Ya bien lo ha dicho Itaí Hasman, nuestro candidato, cuando dio el anuncio de nuestra posición, que vamos a ser uno de los principales opositores después del balotaje a un posible gobierno de Scioli. No porque seamos oposición por la oposición misma, sino porque entendemos que las políticas que este representa tampoco son favorables para el pueblo y vamos a dar una enérgica pelea en contra de cualquier política de ajuste, endeudamiento, austeridad que lleve adelante.
Entendiendo la perversidad del sistema democrático burgués, y esto que usted señalaba, Macri y Scioli son de derecha. Es una trampa en la que Patria Grande elige al menos, digamos, al más favorable para la clase en este sentido de orientación de derecha, como lo han manifestado, van a llamar a votar a Scioli. En esta perversidad, ¿por qué no llamar a votar en blanco?
Porque nosotros entendemos, es buena la pregunta, claramente el sistema, ¿no?, crea estas situaciones bastante perversas para el conjunto del pueblo.
Digo, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque si no, da la sensación que cuando expresiones que llaman a votar en blanco dicen ninguno de los dos me representan, da la sensación que a usted lo está representando Scioli, en el sentido de el que está escuchando. Yo sé lo que usted me está señalando, pero digo, el oyente que está del otro lado.
Yo, en ese sentido, nosotros como Patria Grande entendemos que no es que nos representa el sciolismo, uh-huh, digamos, ni tampoco el kirchnerismo, pero a nosotros nos parece muy importante discutir programas y no personas, digamos, pero asimismo nos vemos representados en algunas políticas que han sido buenas para el conjunto del pueblo, que no, como las que he señalado anterior, que uh-huh, sobre todo política de derechos humanos. Pero también hemos criticado, por ejemplo, las políticas de endeudamiento que ha tenido, de pago serial de la deuda que ha tenido este gobierno. Pero en el marco que nosotros nos hemos presentado a las elecciones de las PASO primero y después a las elecciones últimas que se dieron, ya de esa manera entendemos que tanto Patria Grande como el FITO, otras expresiones izquierdas, vienen como avalando políticamente este sistema electoral y la posibilidad de presentarse en las elecciones. Y entendemos que si ya que nos presentamos, queremos ser parte de la discusión y no quedar por afuera, para nosotros llamar a votar en blanco en esta situación es no solo quedar por afuera desdibujado y ser testigo de lo que está sucediendo, sino inclusive cómplice de que se instaure un modelo político claramente de derecha, en donde nosotros entendemos que no nos da lo mismo que gobierna el PRO que gobierna el Frente para la Victoria.
En este escenario que usted menciona, y entendiendo las características, porque vamos a tener una provincia gobernada por Vidal y un país todavía no se sabe con cuál de los dos candidatos, ¿piensa que el kirchnerismo va a presionar de la misma manera que lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional si gana Scioli?
Si hablamos del conjunto dentro del movimiento político, que es el peronismo...
De los soldados, ¿no? De los soldados. Hemos escuchado a Fernando Esteche que son momentos de ser soldados. Del modelo, de la década ganada.
Yo creo que sí, porque de hecho es lo que uno un poco viene discutiendo con cada uno de los compañeros, en donde cuando llega su postura adelante, un poco lo que deja son muchos compañeros jóvenes en su gran mayoría que han defendido este modelo convencidos de que ha sido un buen modelo para el país, más allá de las diferencias que uno pueda tener con eso. Uh-huh. Y todos esos compañeros y compañeras militantes están muy convencidos de toda su tarea y de inclusive presionar a Scioli de cara a un futuro gobierno de este en donde quiera aplicar políticas de ajuste y endeudamiento. O, por ejemplo, con el ALCA. Yo conozco muchos compañeros y compañeras kirchneristas, digamos, que han sido defensores cuando en su momento dimos la lucha contra el ALCA, cuando fuimos a Mar del Plata, uh-huh, en donde estaba Néstor Kirchner, Hugo Chávez y demás, y se salió a festejar esa derrota a Estados Unidos con la propia figura de Bush en Mar del Plata vinieron a traer estas políticas de endeudamiento y de libre comercio en donde nos hemos opuesto, uh-huh, perdón. Uh-huh. Y actualmente, de hecho, yo soy parte de la comisión interna del Hospital de Moreno y hemos vivido y sido víctimas de los 12 años de gestión sciolista, en donde sigue habiendo al día de hoy 4.800 becados a nivel provincial, uh-huh, gente que hace años que no cobra ni aguinaldo ni vacaciones pagas, Entonces, conocemos un poco cómo es el perfil socialista y soy testigo de compañeros kirchneristas que han dado una lucha en contra de esto. No es que es todo lo mismo, que son todos iguales. De hecho, nosotros que nos consideramos marxistas, decir que es todo lo mismo es bastante equivocado y negar el marxismo con las herramientas de análisis político.
Javier Peralta, de San, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, que tengas un buen día.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Javier Peralta de Patria Grande hablando con nosotros. Esta organización que se considera marxista y va a llamar a votar a Scioli, para entender en este escenario enmarcado con las trampas del sistema democrático de la burguesía, y es lo que hay. Por un lado, ya escuchábamos, Libres del Sur llama a votar en blanco. Lo sabemos y estamos tratando de buscar la comunicación telefónica con alguien del Partido Obrero para volver a escuchar la palabra de los compañeros. También llaman a votar en blanco. Esteche, Quebracho, llama a votar a Scioli. Patria Grande llama a votar a Scioli. ¿Qué hará el MST? ¿No? Preguntas que uno se hace cuando va escuchando a los diferentes. El MAS también. Preguntas. Vamos a tratar de ver cómo las vamos respondiendo y resolviendo. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde? Al 466-6559, o mandar un mensaje de texto enojado o no, de acuerdo o no con lo que se está diciendo aquí en esta radio, con las preguntas que se hacen, con las respuestas que se dan del otro lado, al 1533-680099. Y si no, llama directamente, habla con nosotros por si no llega el mensaje. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera.
Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que el cantón le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Rompe la loca, rompe, parche madera, madera, dale a la loca morena, que resuenen los candombes por Figari. La poesía, la música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Rompe la loca, rompe, parche y madera, madera, dale a la loca morena, que resuenen los cantones por Figari la verdad. Rompe la loca, rompe, parche y madera, madera, dale a la loca morena, que resuenen los cantones. Que resuenen los candombes por Figari.
Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada y vamos a escuchar lo que sucedió el día martes. El día martes se reunieron el intendente actual, Mariano West, y el intendente electo que va a asumir en diciembre los destinos de Moreno, Walter Festa. Ambos peronistas manifiestos. Se manifestaron peronistas. Así como el compañero de Patria Grande decía, soy marxista, los muchachos dicen, somos peronistas. No muchachos, porque ya pasaron los años, pero peronistas al fin. Y vamos a escuchar a Walter Festa hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante de lo que dejó la primera reunión de Festa con Wes. Escuchamos la palabra de Walter Festa hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante de la siguiente manera.
Con Mariano Wes tuve el llamado de él el día 26, después de la victoria. Tuve llamado, quedamos en encontrarnos, hoy nos encontramos a media mañana, lo noté predispuesto a la transición, creo que esto es saludable para todos. Ya empezamos a trabajar en lo principal que tiene que ver con el área de economía. Todavía no vamos a dar nombres de los que van a ser los secretarios o subsecretarios de cada área, pero ya empezamos a tener interacción a partir del día de hoy, justamente.
¿Y puede haber secretarios que se queden y subsecretarios que permanezcan hasta tanto ustedes puedan asumir el control del municipio?
Secretarios que se queden se van a quedar hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre se entiende la gente, nosotros nos eligió para que haya un cambio, y ese cambio se va a producir. Es imposible cambiar el distrito con el mismo equipo que ya viene trabajando. Nosotros vamos a trabajar para que haya un cambio en toda la gestión. Ahora, sí vamos a respetar a los trabajadores que trabajan, y a los trabajadores que no trabajan, le vamos a decir que tienen la oportunidad de trabajar o si no tendrán que irse a otro lado. Está bien claro que nosotros necesitamos, tenemos una mirada peronista y tenemos una mirada también sobre el trabajador. Creo que no venimos a limpiar la municipalidad de aquellos que no piensan como nosotros. Venimos a construir juntos un modelo mejor. El que lo entienda así, buenísimo, trabajaremos en conjunto. Y el que no, bueno, quedará en el camino.
Bueno, a ver, es interesante lo que dice. Primero, se manifiesta peronista e instala toda la línea ideológica de esa expresión del movimiento peronista. Pero luego señala, el que no trabaje no estará, y el que se adecue, es decir, el que se adapte y siga trabajando, pero bajo los lineamientos de mi gobierno, seguirán. Es decir, lo que está planteando es, muchachos, o van a ser leales al varón, es decir, a Mariano Hues, y no siguen trabajando, o vienen para mi lado, se suben a mi barco, el arca de Noé que es el peronismo, todo ahí adentro. Es lo que está instalado y lo que manifestó en este audio que estamos escuchando de Walter Festa. Siguió hablando, porque esto es lo que señalaba después de la primera reunión que se hizo en la casa del Partido Peronista. Le pregunta a nuestro compañero Rubén Bustamante si ya tiene el equipo de gobierno, el gabinete, si está constituido, y esto dice.
Prefectura tenemos, equipo tenemos, vamos a sorprender, vamos a hacer un buen gobierno, vamos a tener un gabinete nuevo, joven, militante, profesional. Yo creo que eso es lo que se viene.
Sorpresa y media. Vamos a sorprender, dice Walter Festa. Vamos a hacer un nuevo gobierno con gabinete nuevo, joven. Es decir, ya me lo imagino, ¿no? Vos tenés 40 años, no podés ser parte de este gabinete. No sos militante, no podés ser. Tampoco profesional, no podés ser. Bueno, lo que dice es, vamos a hacer un nuevo gobierno con un gabinete nuevo, joven, militante y profesional. Eso es lo que se viene, dice Walter Festa. Entonces nuestro compañero le pregunta, ¿qué consiste esta predisposición del intendente Hues que está destacando desde el inicio de la entrevista que estamos escuchando? Porque estamos hablando de que son reuniones de transición, donde uno le dice, bueno, el barco que te dejo tiene un agujero en la parte de atrás, fíjate de limpiar el baño, está medio difícil en tal área, tal otro. Sí, sí, yo ya vi, compré un poco de barniz. Estoy ironizando, pero técnicamente sería una charla de estas características para la transición de la gestión. O por lo menos me lo imagino, capaz que ni siquiera esto sucedió. Onda, Walter Festa respondió a las preguntas de nuestro compañero Rubén Bustamante de la siguiente manera.
Yo noté en el intendente esta predisposición y entiendo que es en beneficio de todos. Por eso el presupuesto lo vamos a hacer juntos. Eso ya es muy importante. Eso hay que resaltarlo. Y segundo, yo también creo que podemos ayudar nosotros en este tiempo que queda desde Nación hacia Moreno en algunas cuestiones que han quedado pendientes. Creo que se puede hacer. Si todo se da en este marco de diálogo, creo que todo es posible y que va a servir muchísimo para que el 10 de diciembre no sea un cambio abrupto, sino que ya haya una transición que empiece desde el día de hoy.
Le cambia el escenario desde ya que en la provincia de Buenos Aires, después de tantos años, más de dos décadas y media, no gobierna el peronismo. En un hipotético escenario donde Macri sea presidente, ¿cuál es el plan B de Festa? ¿O el plan C de Festa?
¿O el plan Z? No, en realidad, trabajar y obviamente que gestionar recursos propios del municipio. Nosotros vamos a tener prontamente un parque industrial funcionando, las ventas de unas tierras del parque industrial de Moreno, que nos va a traer muchos recursos, seguramente con nuestras empresas funcionando también va a levantar la tasa de seguridad y higiene, pero obviamente que no va a ser difícil, no va a ser un camino fácil. También es cierto de que también este gobierno municipal tuvo un gobernador y un presidente y un partido político, sin embargo, todos vemos cómo está el estado de Moreno. O sea, ¿qué va a pasar? Nos imaginábamos otro escenario, nos imaginábamos un escenario donde la provincia iba a ser del Frente para la Victoria, y obviamente que nos imaginamos hasta el día de hoy que la Nación sea del Frente para la Victoria. Pero bueno, esperemos que el pueblo nos acompañe en este camino. Creo que es mucho lo que está en juego, son dos proyectos de país distintos, y creo que bueno, que ojalá que el pueblo entienda que es posible la continuidad de este proyecto con Daniel Scioli.
We'll be right back. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Bueno, lo que mencionaba, tiene un plan. Hay que trabajar, gestionar recursos propios del municipio. Entendiendo la lógica y por lo que manifestó en su campaña hacia el sillón de Asconapé por parte de Festa, difícilmente lo veo diciendo no a un programa del gobierno nacional o de la provincia de Buenos Aires, diciendo no, tengo que generar recursos propios de mi municipio, yo no agarro ningún plan federal, ningún plan de la provincia de Buenos Aires. Es decir, desde hace mucho tiempo diferentes intendentes se encuentran con esta situación. Los diferentes programas a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires han quitado protagonismo y autonomía por parte de políticas directas de los municipios. Se pudo ver en la gestión de los 20 años de Mariano Hues y seguramente se va a observar en la gestión de Festa, porque no me lo imagino diciendo cambiamos de cuajo todo. Nuestro compañero Rubén Bustamante sigue preguntando respecto a si se va a investigar lo que se hereda. No va a ser cosa que después, si uno no investiga, se hace la escena mediática culebrón, ¿no? Porque siempre el culpable es el que se va y así venimos culpando históricamente. Es decir, ¿se piensa investigar la herencia que va a dejar Hues? ¿Le pidió Hues que no sean algunos puntos investigados? Es decir, acá no te metas. Bueno, escuchamos lo que responde Walter Festa.
En este encuentro que mantiene con Hues, porque estoy hablando, mi pregunta es transicional en términos institucionales. ¿Piensa investigar la herencia? ¿Es algo que Hues le pide a usted? ¿Esto no lo toques? ¿Esto no lo mires?
No, no, para nada. No me pidió nada de eso. Tengo que ser honesto. Pero sí nosotros tenemos un compromiso con el pueblo que de investigar todo, por supuesto. Lo dije en la campaña y lo vamos a hacer. Nosotros vamos a investigar todo. Expediente por expediente, lugar por lugar. Pero la gente nos eligió para que haya un cambio y para que seamos honestos y transparentes en esto. Y yo tengo que contarle a la gente, a todo el pueblo, qué municipio estoy heredando. ¿Con qué me encuentro en el Obrador? ¿Con qué me encuentro en la Secretaría de Gobierno? ¿Con qué me encuentro en Economía?
¿Se piensa hacer una auditoría en primer lugar?
Lo vamos a hacer, ya empezamos a hacer. Ya a partir del día de hoy, mira, es la primera entrevista que estoy haciendo. Nadie sabe que hoy yo tuve una reunión con el intendente. Porque tampoco no lo hicimos ni público, digamos. Ni vos sabías que antes, te enteraste ahora. Entonces, creo que lo importante es que ya generamos esto para todos los vecinos de Moreno, tienen que saber que ya hubo un diálogo. Esto es importante. Segundo, que una etapa que se termina, una nueva etapa que comienza. Y esto no es que vamos a estar juntos con Mariano Hues. Él sabe que se tiene que ir, junto con su grupo técnico se van a tener que ir. O sea, hay una nueva etapa y esto es entendible. La elección la ganamos nosotros. Y es una nueva etapa que vamos a intentar que sea lo mejor posible. Nosotros creemos que tenemos una oportunidad histórica, que es reconstruir a Moreno. Y vamos a trabajar todos los días para reconstruirlo. Independientemente de lo que pase, nosotros queremos reconstruir a Moreno como sea.
Bueno, ahí dice, no me pidió nada de eso. Recordemos que Mariano Hues fue el que dijo, yo debería hacer una denuncia en la justicia por la utilización del ANSES. Y no lo hizo. No, entonces, puede ser que entre la lealtad peronista y toda esa sensación que significa ser peronista, mejor no hablar de ciertas cosas. Y tomaban el té juntos. Todo puede pasar, estamos imaginando. Le consultamos qué va a suceder en la provincia de Buenos Aires. Nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta qué va a suceder. Entendiendo que María Eugenia Vidal es la nueva gobernadora y va a tener que relacionarse con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Jacopola dijo públicamente que va a ser el puente entre él y María Eugenia. Escuchamos lo que señalaba Walter Festa a nuestro compañero Rubén Bustamante.
Va a ser un poco más complejo la relación, teniendo en cuenta quizás las diferencias políticas y las miradas sobre la realidad del distrito en este caso. Ahora, nosotros vamos a tener que gobernar igual, y cualquier persona sensata a cargo de un gobierno como el municipal o la provincia de Buenos Aires tiene que pensar en el pueblo. Esperemos que esa, ya está, ya María Eugenia Vidal es la nueva gobernadora.
Y es de su generación.
Es de mi generación, por eso esperamos que tenga esta mirada para todos y no para algunos. Yo creo que es importante para el crecimiento de Moreno que Daniel Scioli sea nuestro presidente. También no tenemos duda de eso, ojalá que se dé en este balotaje que va a haber, pero está claro de que bueno, las cosas se dieron así. Para nosotros fue impensado, pensábamos que Aníbal Fernández iba a ser nuestro gobernador, no se dio. Yo soy del que cree que el pueblo siempre tiene la razón, que no se equivoca. Ojalá que con el tiempo esto sea para bien, y bueno, y si no, lamentablemente tendremos un panorama distinto.
¿Usted cree que el panorama se complicó con María Eugenia Vidal o mejoró en perspectiva de acuerdo a lo que Fernández podía ofrecer?
No, nosotros obviamente que creíamos que Aníbal Fernández sea nuestro gobernador. O sea, era más fácil el diálogo. Yo he tenido dos charlas con Aníbal Fernández y entendíamos que tenía que ser nuestro candidato, nuestro gobernador. No se dio, y yo evidentemente con María Eugenia Vidal no tengo diálogo, no la conozco, no sé.
Pero Coppola me dijo en una nota que quiere ser el puente entre usted y Vidal.
Ojalá, ojalá. Yo ya te lo dije varias veces que veíamos Leo, y lo dije antes en la campaña, y valoro el diálogo que tengo con él. Digo, ¿no? Fue una de las pocas personas que me llamó ese día de la elección del 25 de octubre, y creo que aparte es una persona muy inteligente, también de esta generación, y creo que es una persona que tiene coherencia, con lo cual ojalá que sirva para el tiempo de Moreno que se viene, que él sea el puente.
Usa el amor como un puente, decía Gustavo Cerati en su canción El Puente. Bueno, ahí escuchábamos a Walter Festa, entrevista que realizaba con nuestro compañero Rubén Bustamante. Nos llegan mensajes, lo leemos rápido y ya hablamos con Marcelo Gómez del Partido Obrero, que está en línea. Han logrado instalar el partido único, antes se mataban, pero al final votan todos juntos. ¿No será en lo local un refugio de la cámpora? Por lo menos que sea gente de Moreno. Si no, es malo porque es una continuidad de la misma mierda. Miguel Bulgari López nos manda un mensaje. Gracias, Miguel, por estar escuchando la radio. Ahora nos acomodamos y ya hablamos con Marcelo Gómez.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno. Tu estación de información.
Hablábamos con Javier Peralta de Patria Grande, que Patria Grande llama a votar a Scioli. Escuchábamos a Fernando Esteche de Quebracho, que llama a votar a Scioli. Hablábamos con Lucas Franco, que llaman a votar en blanco. Y ahora está Marcelo Gómez en línea del Partido Obrero para preguntarle qué llama a votar el Partido Obrero, el Frente Izquierda de los Trabajadores. Buenos días.
Buen día, Fernando. Sí, nosotros ya vamos a votar en blanco también. No creemos que hay grandes diferencias ni entre Scioli ni entre Macri. Nosotros venimos caracterizando hace rato, que y ellos mismos lo dicen con sus candidatos a ministro de Economía, que se viene un ajuste, y bueno, nosotros nos vamos a votar ajustadores.
Y ante este escenario que se plantea, la idea de, lo hemos escuchado en la palabra de Esteche, en la palabra de Peralta, esta idea de tenemos que ser soldados, porque es un momento histórico. Ustedes cuando escuchan, por ejemplo, a Esteche que ha dicho votar en blanco es un lugar cómodo, ¿qué les pasa como militantes y como parte del Partido Obrero?
Bueno, nosotros no creemos que ni es ni no es un lugar cómodo. Nosotros tenemos una caracterización y la llevamos adelante. Nosotros no vamos a votar ni a Scioli ni a Macri, no creemos ni en el cianuro ni en la cicuta, digamos. Vienen por un ajuste. Desgraciadamente son las opciones que hoy quieren llevar al pueblo a legitimizar, y nosotros con el voto en blanco queremos tener un voto de resistencia ante esto para las luchas que se vienen. Ellos se tienden, yo calculo también de que es un momento histórico. Ellos después se van a tener que hacer cargo de lo que están llamando a votar.
Claro. Patria Grande ha dicho que ustedes ya están en el juego, ya están legitimando al participar de estas elecciones.
Y nosotros vamos a todas las elecciones, digamos. Es un campo más de batalla. Uh-huh. Pero ¿qué tiene que ver eso con...? Una cosa es que vos legitimices una elección y otra cosa es que vos legitimices con tu voto un candidato del ajuste. Un tipo o tipos que vienen a meterte la mano en el bolsillo. Uh-huh. No tiene que ver una cosa con la otra.
¿Piensan que la gente los va a escuchar? Digo, va a escuchar lo que está expresando el Partido Obrero, lo que está expresando también Libres del Sur y otras expresiones que están llamando a votar en blanco.
Sí, el MCT y R, hay varias organizaciones que llaman a votar en blanco. Y nosotros creemos que sí, que vamos a tener un sector de los votos. Igualmente acá te ponen en un Boca River, digamos, hay una presión tremenda de los medios. Porque en definitiva es lo que decimos. Cuando Festa, recién la data anterior, dice agradezco a Coppola, es que bueno, tanto uno como otro tienen el mismo objetivo, digamos. Uh-huh. O sea, en eso no hay cornada, digamos, entre bueyes. Nosotros vamos a hacer la línea de resistencia, planteamos ser. No sé cuánta gente va a votar en blanco, pero evidentemente hay un sector que no los quiere votar y entre ellos estamos nosotros y vamos a resistir, y no solo con el voto, digamos.
Marcelo, en esta instancia, entendiendo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y lo que está en disputa el 22 de noviembre, ¿cree que el kirchnerismo va a presionar a Scioli, así como lo está presionando a Macri?
¿Presionar a Scioli en qué sentido?
Es decir, imaginemos que en el escenario del 22 de noviembre gana Scioli. ¿La vertiente del kirchnerismo, la que ha sido crítica con Daniel Scioli, lo va a presionar?
Y mirá, si se da como se da siempre en el peronismo, es que el que gana conduce, digamos. Y presiones siempre hay, digamos, uh-huh. Hay diferentes líneas dentro del peronismo. Pero nosotros, por lo menos yo, creo que se va a imponer la línea de Scioli, digamos. Por algo está como el principal candidato. Uh-huh.
En este escenario que usted señalaba, la trampa, de algún modo, que es el sistema que instala esta instancia de dos candidatos con mismas similitudes, ¿puede describir las similitudes que encuentra entre Scioli y Macri para el oyente que está escuchando y para entender por qué el Partido Obrero y el Frente Izquierda de los Trabajadores está llamando a votar en blanco?
Bueno, con respecto a las políticas económicas, ya te lo dije antes, tanto uh-huh. Melconian como Bain están hablando cosas con matices, pero que los dos coinciden en que hay que ajustar. Y después con el ámbito represivo, si vamos a Moreno, como el ejemplo más claro de los últimos días, la represión en Santa Brígida, donde, bueno, no hay muchas diferencias con la represión en el Borda y etcétera, etcétera, digamos. O sea, se puede hablar muchas cosas más. Pero en ese sentido, nosotros creemos que pasa por ahí.
Marcelo, ¿están haciendo reuniones con los vecinos? ¿Se están acercando con otras expresiones políticas para, de algún modo, militar el voto en blanco?
Sí, nosotros ahora el martes vamos a acompañar la lucha del hospital, que hace una radio abierta. Uh-huh. Creo que la Víctor Choque es la que organiza. Y después tenemos planteado con el MST y Izquierda Revolucionaria y otras organizaciones más hacer una agitación por el voto en blanco en la Plaza de Moreno. Y bueno, después durante la semana seguir, digamos, ya estamos haciendo agitaciones volanteando uh-huh. Y eso por el voto en blanco y charlando con la gente y estamos también en distintos centros comerciales de Moreno haciendo piqueteos y discutiendo el tema del voto en blanco.
Es decir, el martes van a estar en el hospital en esta radio abierta y luego se van a militar en la vía pública, en la plaza, esta instancia, esto que están proponiendo ustedes, sí, que sí, ni Scioli ni Macri.
Vamos a hacer también una conferencia de prensa con estas organizaciones solicitando el voto en blanco.
¿Fue difícil llegar a la instancia de ir convocando a las expresiones? Porque, por ejemplo, hablábamos con Lucas Franco y señalaba que piensan exactamente igual, pero caracterizan que no es el momento de hacer una campaña por el voto en blanco por parte de Libres del Sur.
¿Y cuándo la van a hacer? Esa es la gran pregunta. El momento es ahora. El momento de limitarte es ahora. El momento de llamar a la gente a no caer en la trampa es ahora. No pasa por una situación, bueno, yo voy a votar en blanco y mi organización también y no vamos a hacer nada. Nosotros hacemos una campaña por las cosas. Uh-huh. Nosotros lo concientizamos. Hay mucha gente que cree que el voto en blanco votar en blanco favorece al que más votos saca y cosas como esa. Y acá se gana por un voto, digamos. Por eso, nosotros en eso no coincidimos. Nosotros hablamos con Lucas de Libre del Sur y le planteamos esto. Mirá, el momento es ya. ¿Cuándo vas a militar por el voto en blanco? Uh-huh. O o vas a quedar en la cuestión testimonial de decir, ah, bueno, yo en el año tanto llamé a votar en voto en blanco. No, llamé y salí a la calle, a militarla.
Uh-huh. Es decir, entonces, no se logra en esta instancia con Libre del Sur, sí con el MST, con Izquierda Revolucionaria. ¿Quién otros más se suman?
Creo que estaba Hombre Nuevo y había otro...
¿El MAS?
¿Cómo?
¿El MAS?
Con el MAS no pudimos hablar, yo no conozco gente del MAS en Moreno, no me viene a la memoria ahora.
Porque el MAS está llamando a votar en blanco.
Sí, sí, no, yo te hablaba más que nada de Moreno, lo que vamos a hacer.
A nivel local.
A nivel local.
Exactamente. Bueno, entonces, esto será el día martes.
El día martes.
¿Tiene horario específico o es después de la asamblea de la radio, del hospital?
A las 10 creo que hacía la radio abierta en la radio y después nos volveríamos tipo 11 y media y haríamos la conferencia de prensa y el volanteo ahí en la plaza.
Marcelo, desde ya, muchas gracias por la comunicación.
No, abrazo a ustedes y bueno, muy lindo el programa, la verdad que escuchar Nota de Festa es muy interesante.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta gracias. Luego. Ahí escuchábamos a Marcelo Gómez del Partido Obrero, que se está convocando para ir sumando fuerzas a los que de algún modo no compran ni a Macri ni al amor y sí el voto en blanco. Y señalando esto, van a ir a la radio abierta que se va a hacer el día martes en el hospital. Dato para tener en cuenta por recorte informativo. Luego vamos a hablar en producción ahí cómo hacemos para estar al aire desde el nosocomio. Y luego salir con las expresiones que se van a movilizar en la vía pública y van a hacer una conferencia de prensa. Bueno, todo esto está pasando aquí en Moreno. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559. Mandamos un saludo a Hilda, que se comunicó con nosotros y está escuchando el programa y le está gustando mucho. Un saludo a nuestra amiga que está del otro lado. Ya veremos cómo nos hacemos un tiempito para estos días pasar por ahí y saludarla. Y a tantos otros oyentes como a Miguel, que se comunicó con nosotros y dio su expresión respecto a lo que está escuchando. Nosotros le damos continuidad de esta manera a Nunca es Tarde en esta radio recuperada.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no... gosto de te ver ao sol e ao sul, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar numa.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
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 Tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciendo primero que vamos a hablar en instantes con Nicanor Bogado, compañero de militante de Correpi, para hablar con nosotros aquí desde esta radio recuperada, la 90.1. Nicanor en estos momentos está en San Miguel y ya habló con nosotros para salir al aire, comentarnos cómo vivió el prearchivo en la zona sur, en Lanús, y cómo está viviendo ahora la peña que se está realizando en San Miguel, más precisamente en esta lucha antirrepresiva que se está haciendo en San Miguel. Está en línea Nicanor. Fernando te saluda. Buenos días, Nicanor.
Buenos días, ¿cómo están? Y también buenos días a los oyentes.
Bien, sí. En primera instancia quería preguntarte cómo viviste como militante de Correpi el prearchivo que se hizo en Zona Sur, más precisamente en la estación de Lanús.
Lo vi muy positivo porque a partir de este año, por ejemplo, hemos charlado acá en Correpi y Correpi es coordinadora contra la represión policial e institucional y después está Elena, que es Encuentro Nacional Antirrepresivo, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía era que nos pusimos de acuerdo lo que componemos, por decir una forma, ¿no? La organización Correpi. Ahí más o menos las ideas que vamos tomando, los debatimos entre todos y cuando nos ponemos de acuerdo, bueno, realizamos. Lo que iba a decir de que este año, por lo menos, el personal, bueno, comenzó desde el año pasado.
Sí.
Que se hizo en Moreno, eso fue el primer año que se hizo la entrega, la entrega que hacemos es en Plaza de Mayo, en el mes más o menos de noviembre de todos los años. Uh-huh. Y a partir del año pasado, a instancia de la zona oeste, hicimos en Moreno la pre-entrega del archivo. Y bueno, lo que iba a decir es que nos pusimos de acuerdo para que compartamos junto con las organizaciones que siempre nos están acompañando, por ejemplo, para que hiciéramos la entrega justamente del pre-archivo. Lo que se realizó ahí en Lanús.
Y que se va a realizar ahora...
No, estuvo muy bueno, porque muy... Por suerte, muy buena convocatoria y... Lógicamente que eso no es fácil, es la tarea de los militantes y de los familiares que, claro, tienen que hacer la tarea esa, ¿no? Y vuelvo a repetir de que no es fácil, por ahí no es fácil cualquier tarea que realicemos, ¿no? Pero igualmente lo realizamos con toda la voluntad, la conciencia y bueno, eso
Nicanor,
eso es lo que... realizamos y estuvo muy bueno. Y vuelvo a repetir que se ha hecho una muy buena convocatoria. Y ahí justo en la estación de Lanús, donde las personas, por ejemplo, bajan y hacen lo contrario, o sea, suben, o sea, para tomar el tren, ¿no?
Sí.
Y mucha gente que también nos prestaban atención y...
La importancia de hacer...
Repartiendo, o sea, que repartíamos los volantes y también mucha gente se interesa porque...
Nicanor, la importancia, sí. La importancia de hacer estos prearchivos es de algún modo marcar la lucha que lleva adelante Correpi y entender que es la consigna que motoriza a estos prearchivos en zona sur y en zona oeste, que se va a hacer el próximo sábado en la Plaza San Martín de Morón. Es pasan los gobiernos, la represión queda, la lucha también.
Ajá, sí, esa es la consigna de este año.
Y ahí está la importancia, ¿no?
Una consigna muy acertada, porque lógicamente lo que tiene el poder, lo que a ellos... No les interesa, no es que les interese o no les conviene que nos organicemos, y justamente la organización nuestra es una de las partes, por ahí como hablaba hace un rato, muy difícil las convocatorias que tenemos, porque nosotros hacemos justamente, o por lo menos intentamos, eso corre por mi cuenta, ¿no?
Uh-huh.
El asunto del intento corre totalmente por mi cuenta. El de organizarnos por ahí en lo antirrepresivo, y por ahí lo que decía es de que justamente a los represores no les conviene que nos juntemos, que nos organicemos, porque ellos saben que por ahí, más temprano que tarde, o por ahí puede llegar a ser a la inversa, ¿por qué no? Vamos a ir por ellos y por todo el aparataje, el andamiaje del Estado capitalista que... Y lógicamente, o sea que ellos saben... Son conscientes, como también nosotros somos conscientes cuando nos organizamos, ¿no? Y por ahí al principio no somos conscientes del todo, pero justo... Hola.
Hola, te estoy escuchando, sí.
Ah, sí. Vamos más o menos a través de la organización, vamos tomando la conciencia esa que nos corresponde, la conciencia de los trabajadores ocupados, desocupados, la conciencia de los explotados. Y lo que iba a decir es que llegado el momento debemos crear una sociedad en donde justamente no existan las clases sociales. Y justamente esa nueva sociedad no se va a llamar para nada capitalismo, sino que es todo lo contrario del capitalismo. Es todo lo contrario de la explotación del hombre por el hombre. Y bueno, más o menos... hacia esa organización es lo que decía, que vamos tomando conciencia, una conciencia de la nuestra, una conciencia voluntaria, una conciencia que sería por ahí también para nosotros una nueva conciencia, ¿no? Uh-huh. Y una nueva sociedad. Eso es lo que por lo menos aspiramos, ¿no? Y deberíamos, me parece, que realizar, cosa que para nada es jodido, ¿no? Esa nueva sociedad no está a la vuelta de la esquina. Eso hay que construirla despaciosamente, claro, conscientemente, voluntariamente. Y es también, como vos decías, de que el próximo sábado nos vamos a estar juntando ahí en la Plaza de Morón, en la Plaza Grande ahí de Morón, que está frente al municipio, que está entre la calle Almirante Brown y Buen Viaje.
Uh-huh.
Y hacia los costados, o sea, Almirante Brown y Buen Viaje corre paralelo a las vías.
Sí.
Después las otras calles es Belgrano y San Martín. Era que, o sea, entre esas calles que mencioné está la Plaza Grande de Morón,
y ahí,
¿no?
Va...
que es muy conocido, ¿no?
Claro, y ahí vamos a estar. Ahí está la importancia de...
Desde Correpi instamos a todas las personas que participen. Y también estamos, como siempre, a que en los barrios nos organicemos, porque eso sería lo fundamental. Porque lamentablemente, gane quien gane, esto es así, gane uh-huh. quien gane, porque los dos responden a la clase contraria nuestra. Y la represión es lamentable decirlo por ahí, hasta a veces, no sé si es lamentable, pero bueno, es interesante, es de que... Digamos que la represión se va se va a acrecentar.
Uh-huh.
Justamente porque también los reclamos se van a acrecentar. Porque justamente el Estado capitalista, en vez de poner maestros, profesores, médicos, enfermeras, hospitales, escuelas, trabajo, lo que hace es justamente cerrar todo eso. Cerrar es una forma de decir, pero también
sí.
Lo hacen. O sea que hay presupuesto, por ejemplo, el presupuesto que sobra es para la represión, pero el presupuesto que por ahí todavía no se está notando así muy en forma acelerada, pero va a llegar un momento en que va a faltar presupuesto para la educación, para la salud, pero lo que va y qué sé yo, presupuesto para armar una fábrica, uh-huh. un trabajo, pero sí lo que todo ese presupuesto que nos corresponde va a ser destinado para la represión, para crear mucho más, o sea, para poner mucho más policías, pues sí, locales, provinciales, nacionales, vecinales, y en vez de poner, o sea, que lo que nosotros aspiramos es justamente también que haya fuente de trabajo, salario uh-huh. digno, educación como corresponde, salud también como corresponde, o sea que la educación libre, laica y gratuita va a estar peligrando, o sea, uh-huh. la educación y el trabajo, la salud
sí.
va a estar peligrando.
Nicanor.
Es por eso que hablaba de que va a haber reclamo. Y en cuanto reclamo haya, y bueno, va a estar la represión presente. Y entonces, por eso lo que nosotros instamos a que nos organicemos también, como decía, así en forma despaciosamente, en forma voluntaria, en forma consciente.
Nicanor,
y también desde nuestro pequeño lugar, donde los pequeños lugares donde tenemos oportunidad,
uh-huh.
que también instamos a los jóvenes o no tan, que no se metan justamente como represor, que no, como dice una compañera ahí de Moreno, la compañera Julia, es la que más o menos nos fue enseñando esto de no cambie la visera por la gorra, entre otras cosas, no cambie las zapatillas por los bolseguíes, uh-huh. o sea, en definitiva, que no se anoten como represor. En todo caso, si no tienen laburo, que no se metan justamente como represor, sino que se organicen con sus pares, se organicen con la misma clase y arranquen fuentes de trabajo, ya sea de las empresas privadas o de las empresas estatales. Y pasa por ahí el asunto.
Uh-huh.
Lógicamente que lamentablemente el mismo sistema capitalista, la misma sociedad, el mismo Estado capitalista, nos hacen faltar el laburo, nos hacen faltar un montón de cosas para después darnos la salida, que es la salida represiva, y eso para nosotros no debe ser una salida. La salida para nosotros debe ser justamente, como decía, la organización independiente del Estado, independiente de las patronales, independiente de los explotadores, ¿no? Una organización que corresponda a la clase nuestra, clase, como decía hace un rato,
Nicanor,
la clase de los trabajadores ocupados y desocupados, esa organización de los explotados, ¿no?
Nicanor, desde ya, muchas gracias, estamos ahí con el tiempo, medio jugado. Hola. Estamos medio jugados con el tiempo. Desde ya, muchas gracias. Hola, ¿me estás escuchando ahí? ¿Me escuchás? Se nos perdió Nicanor.
Sí, decía Ria.
Ahí lo volvemos a tratar de recuperar y decirle para que se quede tranquilo. Ahí pasaba el compañero Nicanor. Lo quiero mucho a Nicanor. Es un compañero en la que él se expresa así. Dice, no tengo mucho que decir, y comienza a hablar. Y se embala, ¿no? Y se embala y sigue charlando y hablando y apuntalando las consignas que llevan a Correpi a realizar, como lo realizó el día viernes, este informe de la situación represiva en Zona Sur, y va a suceder el próximo sábado, el mismo día de la fiesta de la radio, pero el próximo sábado en la Plaza Morón, donde se va a denunciar la situación represiva en la zona oeste, y se va a invitar y convocar para la jornada del 26 de noviembre en Plaza de Mayo. Hoy, como Correpi es una organización independiente, está realizando diferentes actividades para poder solventar los gastos que lleva a ser un acto de las características de Plaza de Mayo. Bueno, hay una peña en San Miguel, les aviso. Ya comenzó a partir de las 12 horas en Perón y Pringles. Esto es en San Miguel, a 100 metros del Hospital Lacarde. Van a tocar en vivo al Negro Aldo, Cristian Olivera Trío, Peras al Olmo, Rebelión de Juliana y Raíces de los Changos. Venite al bailongo, entrada libre y gratuita, barra barata, no se suspende por lluvia. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, y Elena, Encuentro Nacional Antirrepresivo, están convocando a esta actividad. Y lo que señalaba Nicanor es cómo se administran los fondos. Es decir, se está gastando más dinero para la represión y no para mejorar situaciones que vivimos y sufrimos como vecinos en diferentes distritos, que es la situación en educación pública, en salud pública. Por eso se va a hacer una radio abierta el día martes en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y tantas otras áreas que golpean al corazón y a los bolsillos de lo que menos tenemos. Por eso la importancia de organizarse y luchar y entender que hay otras posibilidades más allá de la perversidad que genera Daniel Scioli cuando dice 2.000 puestos de trabajo respecto a la policía local y vemos a los jóvenes en las calles instalando esta idea de 1984 de Orwell, ¿no? La sensación de estar vigilados todo el tiempo. Bueno, es parte de lo que se percibe en Moreno y en distintos lugares con la policía local. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Debemos señalar datos que han aparecido en portales de internet y en medios locales. Asesinaron a un efectivo de la policía local. Se llamaba José Manuel Fernández, era uno de los 421 cadetes que se formó en la estructura que Daniel Scioli creó por el decreto. Tuvo los 6 meses de formación hasta egresar el pasado 15 de octubre. El viernes 6 de noviembre, en su casa del barrio La Perlita, en la calle Pasaindú, mirando la computadora, cerca de las 21 horas, 2 delincuentes ingresaron por un pequeño espacio, según los datos que suministraron fuentes de la Secretaría de Seguridad del municipio, con la clara intención de robar. A ver la presencia de los ocupantes de la vivienda, sucedería la situación que lleva al asesinato de este policía local. Es parte de la información, debemos también señalarlo para que comprendamos la magnitud de lo que hablamos con estas lógicas. El hombre de 30 años, padre de 2 hijos, fue sepultado en la tarde del día de ayer en el cementerio privado de la localidad de Luján y está interviniendo en esta investigación la UFI número 2. Datos que se desprenden de lo que venimos diciendo para darle un poco más de contenido y poder producir un pensamiento crítico desde el otro lado, comprender lo que estamos hablando. Mientras tanto, nosotros continuamos con Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Concesiones para 3 bares... y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros.
Estoy
aquí
lo mismo
en Avellaneda.
que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Fuerza empuja, movimiento de rotación.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo.
No tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Recorte informativo.
Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No lo pierda. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Versión, le recomiendo al operador que busque la de Nano Esten, que está con el violín, juntos para cerrar el programa. Me gustaría a Chinoy, este músico chileno de la trova. Es verdad, me dicen los oyentes, Roxana, que se está comunicando con nosotros, no dimos el horario del prearchivo de Morón. Va a ser a partir de las 16 horas, se está convocando en la Plaza San Martín. Lo que sí tenemos horario y está del otro lado de la línea Javier de Mundo Bullicio es de la fiesta de FM Morón, porque lo diga él. Javier, Fernando te saluda, buenos días.
Buenos días, Fernando, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia.
¿Usted cómo anda?
Sí, acá andamos, tranquilo.
¿De
tranquilo,
fiesta?
Domingueando, sí. En un cumpleaños de mi sobrino.
Anda de fiesta, claro.
Sí, sí, sí. Siempre con el proletariado, pero de fiesta.
Bien. ¿Se viene la fiesta de FM Moreno?
Así es, Fernando. El sábado que viene, a las 10 de la noche, en el Patio de los Nadies.
Sí, ya lo sé. Tenemos que estar todos ahí. Onda,
tienen que venir, ¿eh?
Exactamente. ¿Quién va a estar? Dígame.
Mira, arrancamos a las 10 de la noche, abrimos la puerta. A las 11, por ahí, va a estar actuando Cronopio, Payaso. Después viene Rastrillo y después viene Ficciones, que son bandas de Moreno, y Rastrillo también tiene una historia con la radio también, como que hay ahí una comunión. Y bueno, después fiesta, ¿no? O sea, como una excusa para poder encontrarnos y también difundir un poco la radio también, ¿no?
Claro, 9 años ya recuperando el aire, y de algún modo también instalando lo que es una radio comunitaria con todas sus dificultades para llevar a la práctica a veces los ideales que tenemos cada individuo que conforma este sujeto colectivo. ¿Vos cómo entendés a la comunicación alternativa y popular, comunitaria?
Mirá, yo en el tiempo que llevo, la síntesis que saco es que a veces quizás no es la verdad absoluta, porque uno tiene que estar en los hechos para ser testigo verdadero, ¿no?, de los hechos. Pero me parece que los medios alternativos, comunitarios, participativos, del under también, me parece que reflejan un poco más la realidad que vivimos nosotros, ¿no? O sea, es lo más cercano a la verdad, me parece, ¿no? Y muchos temas que si no fuera por medios como estos, nadie se enteraría, ¿no? Por ejemplo, como que Moreno es el primer distrito de Gatillo Fácil, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Dato menor, ¿no?
Y entre tantas otras cosas, Moreno es primero, claro. Lamentablemente. Y ahí está la importancia de abrir este espacio, ¿no? Porque a veces la cotidianidad no te lleva a festejar o generar eventos como estos. La importancia de poder compartir con el otro, con el oyente, que también es parte del aire.
Sí, yo creo que, o sea, la vida en sí misma ya es dura, vamos a decir, ¿no? Y me parece que poder cortar y hacer un tiempo afuera, y poder encontrarnos, divertirnos y hablar de algo más ameno, me parece que también es saludable eso también, ¿no? Porque si no, estamos todo el tiempo en una cresta, es lo que yo pienso de modo personal, ¿no? Estamos todo el tiempo en una cresta así iracunda y tampoco sirve estar así tan... Por eso me parece que es bueno estos espacios, ¿no? Así del no tiempo, ¿no? De poder compartir con oyentes, con banda, con compañeros de la radio también, poder compartir otra cosa que no sea un estudio.
Exactamente. No, estudiar es feo. Uno tiene que estar con un libro. No compartamos eso. Mundo Bullicio, yo lo escucho mucho a usted, Javier, y me gustan los personajes. Lo invito a inventarse, yo sé que usted tiene la capacidad de hacerlo, un personaje, se vaya Javier, que venga alguien y que me invite a la fiesta a los oyentes.
Bueno, dale.
Chao, Javier.
Hola.
Hola. Hola, ¿quién habla ahí? Sí, sí.
Vos.
¿Qué pasa?
Escuchame. Sí. Somos del sindicato de Trébol. Escuchame.
Apa.
Escuchame.
Te escucho, mira, escucho.
Pará. Da vuelta a la molleja, pelotudo. Da vuelta a la molleja, dale, boludo. Dale, escúchame. El sábado que viene lo quiero en el Patio de los Nadies, ¿me escuchás?
Pero si me hablas así, no me da ganas de ir.
Fernando.
Sabe mi nombre. Sí.
Sabemos dónde está, Irigoyen 77, Ferni, ¿te puedo decir Ferni?
No me puedes decir Ferni, me da miedo esto.
¿Podemos ser amigos? ¿Te puedo invitar a un Ferné cuando venga el sábado, Ferni?
Está medio complicado, ¿vos vas a ir a la fiesta?
Sí, vamos a ir con la gente del AFE, con la gente de Tigre, con la gente de Massa, Sioli, con todos los compañeros.
¿Y van a ir a la fiesta, de verdad?
Sí, ya arrancamos hoy, arrancamos con un asado, una tira falsa acá, un asado albanil, arrancamos hoy y ya le pegamos duro toda la semana.
No le peguen más a nadie, no sean duros.
No, bueno, pero viste, los pibes se ponen nerviosos a veces, el encierro, los pone mal el encierro a ellos, viste, y se ponen melicosos y tenemos que salir, viste. Así
esa voz la conozco, pará.
No me conocí, chico, nada que ver,
tiene bipolaridad. Está muy bien, no me dio su nombre, pero...
Ay, dame el teléfono, boludo. Hola, Fermín.
Hola, Fermín. Sí.
Me estaba quemando el asado, perdoná.
Ah, bueno. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Ricardo Jaime Schiavi de La Fonda.
Ah, Ricardo, está bien. Bueno, Ricardo, gracias por invitarnos. Yo voy a ir igual a la radio. No me convenció mucho.
Sí. Venite, no somos malos, hablamos así nada más. A veces no nos podemos expresar y nos expresamos con los golpes nada más, pero somos buenos pibes. Venite, Ferni. Berniz.
No me digas.
A la una terminás, ¿no? A la una terminás.
Ah, vos sabés todo.
No, no, no.
Vos no estarás trabajando, vos no estarás trabajando en Asconapé, ¿no? Ahí en el Palacio Comunal. No.
No, tengo un infiltrado de albañil enfrente de la radio de ustedes, Ferni.
Sí, lamentablemente en esa obra han pasado muchas cosas complicadas.
No, no pasó nada, Ferni. Nada, Ferni. Mira, me tengo que ir ahora. Dale, nos vemos el sábado. No, no pasó nada. No, nada, nunca pasó nada. Y dale, nos
chao,
vemos.
Chao, hasta
dale.
Luego.
Chao.
Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Javier y el personaje que no sé quién es, fue Ricardo Rubén. Bueno, no sé si va a ir Ricardo. Sí va a estar Javier y les invito a los oyentes a presentarse y estar con nosotros en esta fiesta. Más allá del humor, que se va mezclando a veces con esa línea tan finita que se trata el humor, bueno, debemos señalar que en la obra de enfrente murió una persona. Y eso hay que remarcarlo por la precariedad laboral y por esta mierda que es el sistema que constantemente nos somete todo el tiempo y las cosas que han sucedido. Y ahora la obra sigue en funcionamiento. Y es muy gracioso ver en las chapas de la vereda la leyenda de Scioli es industria, ¿no? En el mismo lugar que murió una persona. Bueno, pero más allá de esto, no me quiero poner tan serio, pero la realidad es así, y yo soy así también, no puedo estar en esta instancia. La importancia que decía Javier de estar en la fiesta. Fiesta, cumplimos 9 años, recuperamos el aire, Cronopio, Ficciones, El Rastrillo, esto va a ser en el Patio de los Nadie, en Scioli 608... Moreno, 22 horas, puntual, te esperamos ahí. Nosotros nos retiramos del programa el día de hoy. En la operación técnica y producción, Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa, producción también Pabla, y tantos otros compañeros se sumaron, como Roxana también acompañó en la producción, y tantos otros compañeros que acompañaron en los llamados telefónicos. Agradecemos a todos los que nos llamaron en el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar la 90.1. Quédate para luego, a partir de las 16 horas, Al Dorso, programa de economía sobre la deuda externa, aquí en esta radio, y luego a las 20 horas, Por Siempre la Victoria. Y mañana, tempranito, Recorte Informativo, y finalizando la jornada, en realidad no finalizando, pero a la tarde, bien tempranito, la repetición del programa Leña al Fuego de Herman Schiele, que va a estar Esteche, Fernando Esteche. Y Cristian Castillo. Interesante propuesta para escuchar. Me voy a venir hasta Irigoyen para escuchar el programa, por cierto. Interesante para escucharlo y luego Boca que Vuela a partir de las 19. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Ah, el próximo domingo no vamos a estar al aire por una simple razón. Al estar poniéndole toda la fuerza a la fiesta, se nos va a complicar mantener un poco de coherencia en la mañana del día siguiente. Entonces sepan entender, esos son los esfuerzos de hacer una radio comunitaria. No vamos a estar el próximo domingo al aire, sí al siguiente. Nosotros continuamos con la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar. Hasta el próximo domingo.
Nuestra desnuda en la mañana. Clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. Adentro ningún modismo, la carne totalitaria, las orillas de la dama, donde en casi todo existo, las fotos del optimismo, las sonrisas de una hazaña, tú me sacas las lagañas, las migajas donde pinto, la boca de lo más limpio, eso fuera de la raya, que los dos haciendo ganas, que despierto no me mismo, que la cama del trapecismo, que la puerta bien cerrada, que la lengua solidaria, que matando el egoísmo. Clara, dame un beso en la cama, nuestra es toda la mañana. Clara, dame un beso en la cama, nuestra es toda la mañana. Clara, dame un beso en la cama, nuestra es toda la mañana. Clara, dame un beso en la cama, nuestra es toda la mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.